siempre se me está clavando por momentos en el culo. Oigan, doctor.
Qué barbaridad, el final de esta canción no me parece correcto para pues recibir al doctor Antonio Barrasa, especialista, les cuento, en cirugía digestiva, con especialidad y dedicación en técnicas mínimamente invasivas. ¿Qué título tan largo tiene usted?
Bueno, la especialidad es cirugía general y del aparato digestivo.
Se lo agradezco. Un aplauso para usted, le voy a aplaudir por haber venido al programa.
Te ha parecido un poco soez que dijera yo que estaba muy bien traído, pero por lo que veníamos hablando, sí.
Bueno, sí, ¿no? Hemos hablado un poco que nos dedicamos a eso, ¿no? A facilitar la entrada y salida de alimentos del cuerpo, ¿no? Y tal y como acaba la canción.
Pues sí. ¿Cuál es la, no sé si decir, dolencia o qué es lo que más tratan? ¿Su especialidad?
Los cirujanos. La estrella realmente es la hernia inguinal. Vale, eso es realmente después de las cataratas es lo que más se opera. ¿Vale?
¿Sí?
Sí, en el GRD, que es como lo llaman los gerentes de la pública, el conjunto de diagnósticos, ¿no? Para agrupar las patologías de los pacientes, pues saben que en la lista de espera lo que más hay son cataratas, afortunadamente, señal de que nos hacemos viejos, y luego las hernias, especialmente las inguinales, ¿no? Para nosotros el segundo gran episodio o capítulo, evidentemente, es la coloproctología, eso que no tenemos nadie, pero lo padecemos ahí en silencio y vienen a contárnoslo, ¿no? Y luego ya, pues otras cosas, las vesículas y demás. Y yo hago también un terreno un poco especial, que es el del reflujo y los ardores, y ayudar a la gente a que pueda vivir a gusto con su cuerpo, con su comida, con su noche, con descansar por la noche, no tener que dormir sentados y estas cosas, ¿no?
¿La alimentación tiene mucho que ver o tiene todo que ver?
La alimentación tiene mucho, mucho que ver. A ver, la alimentación no lo provoca. Lo provoca que el muelle que cierra el estómago no funciona. No cierra bien. Lo normal es que podamos comer de todo y no tengamos que estar haciendo dietas. Pero
de
sí,
todo, por ejemplo, chorizo desde el fuerte,
fantástico,
morcilla, embutido, todo eso.
Lo normal es que lo podamos comer.
Bocadillo de blanco y negro con habas.
Y lo deseable, ¿no? ¿A ti no te apetece una paellita un viernes por la noche? ¿Por qué no se toma paella el viernes por la noche?
Eso digo yo.
Porque la mitad de la gente no puede pagar gojo por la noche por el reflujo, el ardor que te provoca, todo el aceitazo que tiene, pero... Chico, echarle un poquito de alioli al arroz a banda, pues sería fantástico, ¿no? Hay mucha gente que tiene que renunciar a eso porque el muelle no le cierra bien, por muchos factores, unos hereditarios, otros porque vamos acumulando aquí en el abdomen una cierta cantidad de grasita, porque vamos cumpliendo años, eso hace que el contenido del estómago suba hacia arriba. El estómago tiene ácido y nos quema el esófago.
¿Y qué nos dice de esto que estos remedios mágicos que nos anuncian y nos dicen los anuncios comerciales, que dice consuma esta pastilla antes de comer o estas sales antes de comer y se le va a ir?
Sí, a ver.
¿Cómo se llama esto que está?
Antiácidos.
Antiácidos.
¿Cómo? El gaviscón y demás, ¿no? Aunque no
ese, por ejemplo,
se está... ¿no?
Sí, sí se puede. Además, luego les pasamos la factura y la verdad es que nos viene muy bien. No, sí se puede, no pasa nada. Pero esto que se toman...
El Almax.
El Almax, por ejemplo. Que lo tiene mucha gente. Que pues... lo utiliza mucha gente, vamos. ¿Todo esto qué nos dice el experto?
Eso es reflujo. Y está bien.
Está bien.
Hoy tengo el síntoma de reflujo. De vez en cuando tenemos todos, especialmente en Nochevieja, ¿no? Se te ha ido un poquito la mano y esa nochecita pues la vamos a pasar toledana. Bien, si todos los años circula un meme, ¿no? Del Almax, soy Almax, amigo, enemigo de Ardor, el del Ron y el no sé qué. Bien, eso nos pasamos y nos pasa. Pues te tomas un antiácido y solucionado. El problema es la gente que solo tiene diario. El problema es que hay gente que no sale a cenar, no queda con amigos por la noche porque sabe que en la noche es toledana, no va a dormir. Hay gente que tiene que dormir con 3 almohadas o que tiene que elevar la cabecera de la cama para evitar el ardor. La pareja que no lo tiene, el encontrarse todas las mañanas amaneciendo casi caído por los pies, pues tampoco les hace mucha gracia, ¿no? El tener que renunciar a alimentos. Mira, el gazpacho andaluz, Un alimento fantástico.
Claro, ahora que viene, ¿verdad?, el calor.
Tiene todo lo que está prohibido. Yeah. Tomate, pepino, ajo, pan. Desastre. Aceite. No lo pueden tomar. Entonces, hay mucha gente que vive con muchas restricciones que igual no es necesario, que pueden tener una vida más normal si les arreglamos ese muelle que no funciona.
Y eso, perdona, es que está muy al hilo. Eso que cuenta con tanta naturalidad, y hay mucha gente que desconoce. ¿Desde cuándo se opera
esto?
Lo ha explicado alguna vez, que es como muy gráfico. Eso de un muellecito no funciona y claro, eso todo va para arriba.
Claro, a ver, el reflujo se opera realmente, o la hernia de hiato, desde los años 50 del siglo pasado, ¿vale? Pero es verdad que la cirugía en el siglo pasado era una cosa distinta de lo de ahora. No tiene nada que ver. Te tenían que abrir, separaban, la técnica no estaba tan depurada y tenía sus problemas, y solo se operaba aquel que tenía una calidad de vida realmente horrible, ¿vale? En los años 90 salió el omeprazol y todos los de la familia y dijeron, pues lo tenemos arreglado.
Uno cada día.
¿Es verdad?
¿Verdad? No, lo tenemos arreglado. No, oiga usted, lo que está haciendo es quitarle el ácido al estómago, que tiene su función, que sirve para absorber nutrientes, que sirve para que las bacterias de la saliva que nos las tragamos las eliminemos, que sirven para que empecemos la digestión de las proteínas. Pero lo quitamos, el paciente ya no le quema y se queda tan a gusto. Sigue con su reflujo porque lo único que pasa es que ahora ya no refluye ácido, refluye agua, y ya no lo sienten tanto, ¿vale? Pero mientras tanto, los cirujanos hemos ido aprendiendo la laparoscopia, la mínimamente invasiva, el robot, y ahora esto lo hacemos con cuatro palitos y con cuatro agujeritos. El paciente ingresa por la mañana y se va a su casa al día siguiente o en la misma noche.
¿Cómo son ustedes los cirujanos que hablan de agujerearnos así a la ligera?
Y hay gente que viene y paga por ello, es increíble. Yo también, me parece fantástico que alguien venga al cirujano y digo, vengo a que me corte. Pero bueno,
es así.
Si te fijas, es la solución
más
natural. El cuerpo está preparado para las heridas, responde a las heridas, pero no a los fármacos. Los fármacos sí que es una manipulación no natural.
Mejor una cirugía que estar tomando fármacos toda la vida, por ejemplo.
Si no,
se quita de raíz.
Claro, ¿tú tomarías antiinflamatorios toda la vida por un dolor de rodilla en lugar de una prótesis de rodilla?
No.
Y la gente no se lo plantea.
¿No se lo plantea por qué? ¿Porque le da miedo ponerse la prótesis? No, yo prefiero seguir tomándome
Se la ponen, ¿no? Prótesis de rodilla se ponen todos los días y la gente, sin embargo, sí que se piensa mucho. O incluso le dicen, eso, operarse de eso... Bueno, pues si tiene un posoperatorio más sencillo a lo mejor que el de una prótesis de rodilla. ¿Significa que hay que operar a todos? No. Significa que hay que valorar a los pacientes y que sepan que tenemos la posibilidad de resolver su problema de una manera más o menos definitiva, igual que existen las prótesis de rodillas o de cadera o otras prótesis para quitar dolor, pues en este caso para quitar el ardor y que la gente pueda ganar calidad de vida.
Tenemos una consulta para el doctor de nuestro oyente habitual, Felipe. Adelante, Felipe, buenas tardes, bienvenido, adelante.
Hola, buenas tardes. Vamos a ver, doctor, yo en la mili, hace ya un montón de años, nos dieron una comida mal estado, que casi fue un envenenamiento, y a consecuencia de aquello que murió uno de los soldados, yo el estómago empecé a tener muchos problemas. Al final descubrieron que es que, según me dijeron en la época, hay una anilla en el esófago que cierra para hacer la digestión. Entonces a mí no se me cierra. Empecé tomando hace 50 y tantos años unas pastillas que se llamaban Winton y luego pasé al Almax. Y hace unos años, en ayunas, me tomo un omeprazol todos los días porque si no me sienta todo mal. ¿Tiene operación esto? Es mi pregunta.
Muy bien. A ver.
Después el doctor, obviamente, porque nosotros estamos aquí. Y el doctor asentía, o sea que ha entendido lo que ha dicho usted.
Pero es que es de lo que estoy hablando ahora mismo. Él ha llamado anilla lo que yo llamaba muelle. Bien, llámalo como quieras. Realmente es un complejo muscular. algo más detallado que una anilla o que un muelle, pero evidentemente para hacernos entender tenemos que llamarlo de alguna manera, ¿no? Y lo que está contando es la historia natural de tantos pacientes que en la veintena, pues como dice él, en la época de la mili, no porque haya tomado algo en mal estado, sino porque antes o después le habría aparecido, porque no tiene relación con una comida en mal estado, pero sí es a esa edad a la que con frecuencia aparece el reflujo.
Pues no,
¿sí?
Perdón, doctor. Fue todo el campamento, que éramos 1000 y pico, todos caímos.
Sí, pero ¿de esos cuántos han quedado con problemas de estómago como usted?
No lo sé, porque se pierde el contacto.
Claro, claro.
Yo lo
claro,
que es que el problema claro, lo tengo desde entonces.
Exacto, exacto. Si eso, si eso
no
es
lo
así.
Sabe, no sabe tampoco cuántos siguen vivos, ¿no? Por ejemplo.
Por favor.
¿No? No, lo tiene desde, no lo sabe, no, desde entonces. No, otra cosa.
Perdió la relación ya.
Eso es. Una cosa es que lo tenga desde entonces y otra cosa es que la causa hubiera sido esa comida. Probablemente esa comida fue el precipitante, ha hecho que usted se fije en aquello.
Es que Felipe tiene RQR que fue esa comida, ¿a que sí? Porque esto ya lo he contado otras veces en la tertulia médica, pero he llamado corriendo porque ha visto que usted es el especialista. Si es que le conozco, Felipe. Y entonces él está RQR que fue esa comida, ¿a que sí, Felipe?
Claro que sí.
Felipe, probablemente le habría pasado aunque no se hubiera tomado esa comida, porque probablemente usted tiene los factores adecuados para que eso le ocurra. Lo que sí que tiene es solución, aunque no sé si ha hecho la mili, por lo menos tiene mi edad o unos pocos más.
Sí, Felipe ya tiene una edad.
Yo tengo 75.
También hay que valorar la situación clínica general del paciente y si el paciente puede ser sometido a una intervención. Pero lo que está contando es la historia natural de muchos pacientes y bueno, pues que han estado padeciendo toda la vida con su pastillita, porque no solo es la pastillita, además le habrán dicho que no tome ajo, que no tome tomate, que no tome picantes, que no tome alcohol, que no fume, que no... Bueno, lo del que no fume se lo vamos a decir igual, pero el resto de cosas, pues muchas de ellas las podría hacer.
Pues muchas gracias, Felipe, por su consulta. Muchas gracias.
Vosotros.
Gracias. El teléfono queda abierto por si quieren hacerle alguna otra consulta al doctor. Si aprovechan, esto es consulta en directo.
Sí,
bueno,
sí,
en directo y en público, porque en directo la hace siempre, claro, pero en
sí,
público,
sí,
¿no?
Sí, sí, ahora creo que se me oye un poco más, sí. Normalmente es el paciente y los familiares.
Por eso, por sí, eso. Sí. tenemos ¿más? Otra consulta. Adelante, ¿más? Adelante.
Hola, buenas tardes. Antes que nada, felicitaros por el programa y a mí me gustaría hacerle una pregunta al doctor. Ahora que estamos instalados en el mundo de los bulos y de las fake news, a mí me gustaría preguntarle con qué bulos se ha encontrado en la consulta o le ha llamado la atención en las redes sociales sobre el flujo o el reflujo gástrico en estos últimos años. Venga, buenas tardes. Chao.
Muchas gracias. Nuestro colaborador Jaime, muchas gracias.
A ver, yo no lo llamaría bulos en este caso, ¿vale? Ahí es verdad que en todas las enfermedades y en todas las patologías hay muchos mitos que han estado transmitidos además a través de generaciones, ¿no? Todos nuestros padres, nuestros abuelos nos han dicho desde el conocimiento familiar, haz esto o no hagas aquello, ¿no? Es verdad que la ciencia va desmintiendo muchas de aquellas creencias. Yo creo que eso, catalogarlo como bulo o como fake news, me parece un poco demasiado, puesto que el bulo, el fake news, tiene una intención de distorsionar la realidad, de conseguir un beneficio, ¿no? Entonces, evidentemente, a mucha gente le han dicho que el reflujo no se opera, que eso lo podrías considerar un fake news, pero no está hecho con la intención de hacer mal, sino es simplemente un conocimiento tradicional que se ha ido superando, pero que aún reside en el popular de la gente, ¿no? En el saber de las familias, de los amigos, ¿no? Que te cuentan, uff, eso lo tuvo fulanito y no lo operaban. Pues queda ahí.
Sí, más mitos o falsas creencias que un bulo.
Creo que la intención es diferente, ¿no? que la de un bulo.
A lo mejor se refería también a estas publicaciones que hacen ahora los llamados influencers, por ejemplo, que los ve todo el mundo y que dicen tonterías. Por ejemplo, también referentes a su especialidad. Y dicen, pues si te pones haciendo el pino y te exprimes un limón en la cabeza, vas a tener menos reflujo y acidez. Bueno, y toda la gente lo hace.
Sí, efectivamente. Pero yo creo que están tirando de Google o de Wikipedia y de comentarios así. A lo mejor sí para ganar likes, y ahí sí que te puedo comprar el argumento efectivamente de que es una fake news y que deberían controlarse un poco. Pero entraremos siempre en la discusión de que quién tiene que dar la información sanitaria. ¿Un médico, un sanitario, un periodista? ¿No? Porque los que sabéis transmitir información sois vosotros, los que tenemos la información más veraz somos nosotros, pero es verdad que a veces hablamos como a las paredes y que tenemos los médicos un problema con la comunicación, que hay que reconocerlo, que transmitir la información, pues a veces lo hacemos de aquella manera. Entonces, bueno, pues entramos en ese terreno, no sé, difícil, pero bueno, dan consejos. Creo que lo que tiene que hacer el paciente cuando tenga un problema es consultar al profesional de la sanidad y dejarse de historias.
Sobre todo lo que hemos dicho muchas veces en este espacio de divulgación médica y científica, el doctor Google, ¿no? Eso que no les ayuda a ustedes para nada en la consulta.
Sí, no. Yo creo que saber entender que el ciudadano vive una realidad nueva, que nos exige una realidad nueva, que Google dice cosas que son verdad, cosas que no son verdad. ChatGPT lo elabora todavía un poco más, pero bueno, es información que hay ahí, que en muchas ocasiones es verídica. Y cuando vais a un restaurante, miráis a ver las recomendaciones, ¿no? Bueno, pues también buscan sobre salud antes de dirigirse a un médico. También ahí los médicos tenemos que aprender a adaptarnos a las nuevas realidades y aprender a convivir con ellos, saber desmontar los falsos mitos, las falsas creencias o las creencias antiguas y saber llevar a los pacientes hacia un conocimiento más actual, más científico y más real.
¿En su especialidad también entra la vesícula?
En mi especialidad, la vesícula sale del cuerpo de las personas.
Bueno, su especialidad es quitarla, ¿no?
¿Se recomienda quitar la vesícula? No así porque sí, sino, por ejemplo, si hay piedras.
Sí, claro.
¿Por qué?
Pues porque, bueno, la vesícula básicamente es un resto.
¿Es también una de las cosas que pasa habitualmente, piedras en la vesícula?
Sí. Realmente pasa bastante. Se calcula que a lo largo de su vida casi la mitad de las mujeres y un tercio de los hombres van a tener piedras en la vesícula, ¿vale?
¿Por qué más mujeres? Que ya lo había oído, ¿por qué? Pues no se sabe.
Que yo no sé si tendrá alguna hormonal, pero no sé de ninguna mujer que se dejen manipular para ver si le salen piedras o no, ni ningunos hombres. Por lo tanto,
no lo sabemos.
Son de estas cosas que podemos elucubrar, pero llegar a una certeza científica pues va a ser difícil, ¿no? Es un poco más frecuente en las mujeres que en los hombres y ya está. Alguno saldrá con teorías hormonales y eso, pero es difícil probar esas cosas.
Y habrá, ¿vale?, muchos oyentes que
¿molestan, piensan, no molestan?
Molestan cuando molestan mucho, pero mucho. Eso sí que vienen a que los operemos, pero de cabeza.
Conocemos más las piedras en el riñón, pero no las piedras en la vesícula.
Sí, sí. Son más frecuentes. Sí, yo creo que son más frecuentes en el riñón. Tampoco me sé la incidencia de piedras en el riñón, ya que eso es territorio de otros profesionales.
Y las piedras en la vesícula, ha dicho quitar la vesícula. Ha dicho sí, con rotundidad. ¿Por qué?
Primero, la vesícula no sirve para nada.
Esa era la gran pregunta que iba a decir.
¿Cómo que no? Tiene que servir para algo.
Entonces, ¿pero esto qué es?
A ver. ¿Tú cuando has ligado alguna vez le has preguntado a la posible pareja si tenía vesícula?
No le voy a contestar.
O sea, no. Vale.
Tampoco le he preguntado cómo iba de riñones. Si
no
tenía
lo ha hecho
uno,
nadie.
Dos.
Por lo tanto, no hay ningún motivo para que gente sin vesícula tenga más posibilidades de reproducirse que gente con vesícula. Por lo tanto, seguirá ahí toda la vida. Eso en el neandertal, en el paleolítico, yo qué sé, en eras glaciales donde no se comía, absorber absolutamente toda la grasa que comemos, pues sería fundamental. En el siglo XXI, no absorber toda la grasa que comemos es una ventaja. ¿De acuerdo? La vesícula sirve para ser más eficientes absorbiendo las grasas. ¿Necesitamos absorber las grasas?
No.
No. Podemos perder unas pocas, ¿verdad? Sí. Vale. Pues encima tienes piedras que te provocan dolor. Cuanto antes te lo quites la vesícula, más fácil es para mí y menos complicaciones para ti.
Oye, pues qué bien explicado.
Y
¿eh?
Si nos quitamos la vesícula, entonces vamos a adelgazar.
¿Dónde pone eso?
No, como ha dicho lo de las grasas.
Pues no tiene por qué, porque lo que también va a pasar es que te deje...
La gente lo está pensando, no se le ha ocurrido como a mí.
Hombre, un peso te quitan la vesícula.
No, por lo de las grasas que ha dicho.
Ya, pero las quitamos cuando molestan para comer. Ya. Si yo te quito la molestia para comer, lo sé que al revés engordan.
Y una pregunta que me viene rondando como...
Entonces no quitamos la vesícula, no,
como,
por si acaso.
Como forma de dieta no vuela, ¿no?
No se quita la vesícula.
Si
es que me
molesta.
Están preguntando los compañeros. Y entonces, si no sirve para nada todo eso que está diciendo, es mejor quitársela, que nos la quitemos todos.
No, hombre, no. No vas a asumir el riesgo de una intervención quirúrgica si no tienes un problema. Siempre en medicina balanceamos.
Pero si hay piedras en la vesícula, a lo mejor fuera.
Si hay piedras en la vesícula que te molestan, sí.
Porque hay gente que tiene y que no le molesta.
Exacto, hay veces.
Entonces,
que
nada.
Te hacemos una ecografía por un embarazo y, oye, pues tienes una piedra. Vale, pero oiga, mire usted, yo como Los Ángeles, no me molesta para nada, déjalo estar. Tampoco hay que tocarlo todo lo que está ahí. Pero si, oye, es que como y me duele, me molesta, me sienta mal, no sé qué, y sabemos que tienes una piedra en la vesícula, cuanto antes resuelvas el problema, menos complicaciones, mejor calidad de vida vas a tener, más fácil para nosotros.
Yo decía claro. Que tenía una pregunta que me ronda muchas veces. En general, no digo que habrá casos y casos, ¿comemos mejor o comemos peor? ¿Se come mejor hoy en día? ¿La gente está más preocupada más o no? Al contrario.
A mí me da la sensación de que vamos muy mal.
Vale.
¿En el mercado o en el supermercado?
Claro, en el supermercado y cuanto más envuelto mejor.
Vale, pues mal.
El paquete de magdalenas y las magdalenas individualmente también envueltas.
Mal. La fisiología.
El paquete de curasanas con chocolate y también ellos mismos envueltos.
Eso es. La fisiología nuestra es la misma que la de una vaca, la de un león o la de un elefante. Y yo no veo a ninguno de esos animales comer nada empaquetado. Que nos viene muy bien para conservar la comida y que se cultiva y que se hace la comida lejos de aquí y nos la traen y eso permite que haya en el planeta más humanos que en ningún otro momento de la humanidad. Vale, cierto, pero a título personal, la comida más sana es la comida del mercado. La manzana, la fruta, la verdura, la carne reciente, lo que han comido cualquier otro animal a lo largo del tiempo. La comida súper elaborada, mal, tiene de todo para que se conserve.
Tenemos una pregunta más para usted, doctor. Bueno, que sepa que hay varias, se las va a llevar puesta para que no. Hay varias. No, ahora completamente en serio, es verdad que la gente se ha volcado, o sea, en su especialidad, usted bien lo sabrá.
Hombre, usted... tocamos una fibra sensible, ¿no? Algo que hacemos varias veces al día, a diferencia de otras cosas, ¿no?
Adelante con la siguiente pregunta.
A mí si hay algo que me mata a nivel de ardor es zumo de naranja. Es una cosa increíble. Mira que me gusta, pero... Vamos, contrario a mi fuerza. No obstante, una mimosa que total es añadirle champán, me lo cura todo. No pasa nada.
Muy bien.
Pues nada, conteste, doctor, lo que pueda.
A ver, la naranja, el ardor es un poco maldición para los valencianos especialmente, ¿eh? Porque claro, la naranja, la paella, todo eso...
El arroz al forno.
Exacto, todo eso al reflujo no le va especialmente bien. Y bueno, la naranja es un cítrico, es un ácido, cuando está un poco irritado va mal, probablemente al añadirle un poquito de champán o de cava está diluyendo el ácido y... Puede ser que por eso no le moleste tanto. A fin de cuentas es un vino, no tiene tanto alcohol como una bebida fuerte y probablemente no le abra tanto el esófago. Y si no, siempre le queda la alegría de habérselo tomado y se olviden un poco las penas, ¿no?
Doctor, se nos acaba el tiempo con usted. No se haga tan caro de ver, que nos lo pasamos muy bien cuando nos visita. Cuando y la verdad queráis. Es que es una alegría tenerle aquí. Muchísimas gracias, doctor. Le encontramos en Vitas, el 9 de octubre.
Sí, ahí estamos.
Pues ya lo sabe todo el mundo, el doctor... Antonio Barrasa, y ya lo sabe todo el mundo también, vesícula fuera.
Sí, señor.
Muy bien. Hasta la próxima. No se vayan todavía, aún no hay más.